Esto me gusta, picadita, cerveza. Hoy salimos de la zona de confort, hoy nos vinimos al Prado. En esta zona yo me siento cómodo.
Qué cómodo ni cómodo. ¿Sabes qué? Yo estoy re caliente. Nos dejaron sin fútbol estos hombres 2.0 que poniendo dos comunicados en Twitter se creen que nos pueden sacar la diversión del fin de semana.
Pero para un poquito, che. Algún motivo tendrán, ¿no? No cualquiera para así, yo qué sé, porque el propio fútbol uruguayo es este, papá.
No sé. Pero ahora no tengo plan para el fin de semana. Yo soy del que sigue al equipo, ganes o pierdas. Esto para mí es como perder 13-0, ¿entendés?
¿Vos? Uy. Si no salís ni a la esquina, hermano, sos un aburrido vos. ¿Qué me venís a ver?
¿Sabés qué? Yo lo sigo, porque soy inteligente, desde el sillón de mi casa a todas las canchas, desde Sayago hasta Las Piedras.
Buah, te digo que hay que escuchar cada cosa.
Ay, mirá que llegó, ¿cayó la cabra?
Cabrita. Epa, más respeto, che. Vi que estaban hablando de fútbol y compañía y me acerqué.
Vos porque querés estar a la cabeza, ¿no? Con los temas de conversación. Vení, arrímate un poco. A ver, así en este bar que tenés de todo para tomar y todo por la misma plata.
Guambia, porque eso de todo por la misma plata, a mí me quedan dudas.
Pero es así, mirá que, en serio, vos haceme caso, que acá todo pasa.
Bueno,
todo
pasa de todo. Pará de tartamudear un poquito, ya sabes qué, me aburrieron. Yo vuelvo a la diaria, la de todos los días. Tengo muchas cositas que hacer, así que si me disculpan.
No, por favor, quédate, pero es un botija de siempre. Si te vas, nos vas a dejar a todos con una brecha muy grande. Así que por favor, quédate a disfrutar de esta noche, aunque sea como el espectador de nuestra conversación.
No podés tener comida y leer a la vez, Diego. Es una cosa increíble. Esto es como la historia de Nacional. Toqué la gloria, pero ahora estoy en el horno y me tengo que ir.
Pará, no te vayas. Mirá lo que es esto. Es un coqueto escenario.
Además, mirá quién acaba de entrar. Vamos a tomar una, muchacho. ¿Qué le parece?
Es él, ¿no? Y si vino con su amigo Lugadusto, capaz que te puede traer novedad del conflicto en el fútbol.
Va. Ya están diciendo cualquier guasada. Mañana tengo que sacar a la Heidi a pasear, darle de comer al malandro, laburar, ir a visitar a mi abuela, a mi tío que hoy vinieron, mañana te quiero a la casa. Así que, si me disculpan, yo me retiro.
Ey. Si a vos, ¿a dónde vas? Vení, quédate, sentate ahí, disfrutá del barrio. Quédate. Te pido que te desestreses, que para ver fútbol tenés varios meses. Y recibí con un fuerte aplauso al señor Andrés Reyes.
Todo esto, ¿no?
Sí.
Me siento en rumbo a la cancha, pero sin varillo.
Nos falta el McPie nomás.
Sí.
Acá podés hablar con la boca llena, sentite cómodo.
No, pasa nada, ya veo que se puede hacer sin ningún recato.
Igual Diego Carlos puede hacer de Cucuzú tranquilamente, ¿eh?
No, por favor. Tan grosero no.
Falta un rulemán. En un programa deportivo de fútbol tiene que haber un rulemán arriba de la mesa.
Tenemos que meter algún chivo y estamos pronto.
Sin contar Gregson, que nos auspicia siempre, ¿verdad?
Saludos a los amigos de Gregson.
Claro.
Que han confiado en este producto.
¿Qué tal, Andrés? ¿Cómo te lleva esta nueva etapa en la radio, en Océano FM?
Bien, comentaba un poco antes de arrancar que estamos contentos con el producto que hemos ido construyendo. Es una etapa para mí particularmente nueva, fue un cambio bastante grande. Creo que para todos los que estamos en el programa lo fue. Y bueno, es un programa que se está construyendo todavía nos llevamos unos 6 meses desde que arrancamos, no, un poco más. Estamos 8 meses desde que arrancamos, estamos por cerca de concretar el primer año. Esperemos un camino que vaya más allá de un año, ¿verdad?
Para vos fue un cambio bastante grande porque saliste de un programa deportivo a un programa, bueno, de actualidad. ¿Cómo te sentís?
No, me sentí bien. En realidad fue un desafío para mí bastante grande en su momento, porque incluso el programa en el que yo estaba, si bien desapareció como tal, se mudó totalmente a otra radio y yo tenía, bueno, lo lógico, lo normal, lo natural era que yo me fuera con ellos, y justo surgió esa chance y que se me presentó y interpreté que era una chance que era buena y que de repente yo ya no soy joven y que capaz que iba a estar complicado para que se me presentara otra, y pese al, entre comillas, dolor que me generó de hacerme un lado, de dejar de compartir el trabajo con gente a la que quiero mucho, bueno, tomé la decisión y creo que fue correcta, digamos.
también fue, calculo que fue complicado, sobre todo para Lugadusto, porque salir de un programa deportivo y eso es otro público, por lo menos. Y sobre
sí,
todo él.
Yo creo que a Lugo Adusto no le importa mucho. Él juega.
No le importa
es como,
nada.
Es juega como el goleador que juega para su gol. O sea, el partido. Tipo goleador de básquetbol que perdió por 30, pero él hizo 20 puntos y se va conforme. No, él no, en ese sentido no se hace mucho problema. De hecho, él estaba. Yo estaba mucho más nervioso que él, incluso cuando arrancamos el ciclo, él iba, hacía la misma prácticamente, incluso hace los mismos chistes, vamos a decir las cosas como son,
claro.
Aprovecha que es un nuevo público para hacer las mismas bobadas que hacía en la otra radio y,
pero no puede haber chiste que el nuevo público por no ser tan futbolero capaz no decodifique.
Es probable, pero el público bastante amplio y siempre hay como cierto perfil futbolero, o sea,
en general,
básicamente el fútbol nos llega en mayor
todo.
O menor medida a todos. Aunque sí, es una crítica que le ha llegado en algún momento, como que hace de repente muchos, o incluso me llega a mí también, que hacemos como muchos comentarios futbolísticos y que hay gente que de repente no le llega. Bueno, uno no le puede agradar a todo el mundo. Digo, igual sí, tanto a mí como a él, como que nos vimos obligados a agrandar un poco más el espectro de los temas, pero en realidad es... Yo intento utilizar el humor para comunicar cosas. Entonces, en realidad, mismo nombraban ahí al Libre Hombre 2.0, que también fue una forma de entrarle a un tema a partir del humor y que no estaba vinculado con el fútbol.
Estamos hablando del Andrés en la última etapa. ¿Cómo eras vos de niño, de guacho, así?
¿Vos decís cómo era mi personalidad?
Claro, ¿cómo?
Un perfil extrovertido está buscando...
No, extrovertido no. En la escuela capaz que un poco más. Después en el liceo me encerré un poco más, era... Nunca fui, por ejemplo, yo no era de ir a bailar, ese tipo de cosas, no. Yo era más tranqui, ir un pub de repente con algún amigo, hablar, analizar. Tenía como un mundo interior bastante profundo, pasaba por Sorete, en realidad vos me conocías y este, qué Sorete, este tipo. Que eso lo he ido mejorando, creo yo, a lo largo de este último tiempo, sobre todo cuando venía gente que decía, no... Yo la verdad que cuando te conocí pensabas que...
La primera que impresión...
Y que eras un sorete, hijo de puta, que estabas agrandado. Y yo no, y la gente me decía... Y no veía por qué, porque no había ningún motivo.
No tenía motivo. Todavía no había nada.
Entonces está, yo intenté trabajar un poco... Nunca hice terapia, pero bueno, intenté hacer como un poco... trabajar en eso. Igual el mismo hecho de trabajar y ir aceptando nuevos desafíos te hace liberarte. Al menos a mí me hizo liberarme un poco más y hoy... De repente soy algo más parecido a un ser humano de lo que era cuando era joven. De chico era más normal.
Pero sí, ¿cuándo te diste cuenta o cuándo fue que alguien te dijo, vos escribiste algo, que tenías una faceta creativa y divertida?
Mirá, yo empecé a hacer cosas vinculadas con el humor en la escuela. Mi madre tenía una máquina de escribir, esas viejas Remington, y yo empecé a escribir historias. O sea, tenían... Martín García, no sé si ubican, que es el director de la Orquesta del Sodre. No, la Isla, muy bueno. O el Tato, el jugador de penal.
El Tato, bueno, era mi
mejor amigo en aquel momento. Y teníamos como un... Habíamos ideado unos superhéroes. Él tenía el suyo y yo tenía el mío. Y con eso hacíamos historias que, bueno, eran... Intentaban ser humorísticas. Era mucho de humor escatológico, sexual. Éramos niños y descubríamos que había algo llamado sexo. Y entonces como que...
Podíamos
por ese lado. Y muy vinculado al fútbol. Éramos los dos muy hinchas de Nacional. En una época en la que ser hincha de Nacional era complicado. Año 87, antes del 88. O sea, ese año 87 donde a Nacional le pasó todo lo malo que le podía pasar... 8 contra 11, Peñarol campeón de Libertadores, 6-1 con Progreso, todo pasó. Todo lo que no podía haber pasado pasó ahí y bueno, yo al menos utilizaba el humor como una forma de evitar los objetos punzantes, ¿no? Que era un poco lo primero que pensaba en ese momento como hincha Nacional.
¿Y en ese entonces te imaginabas que el fútbol iba a ser parte de tu trabajo en un futuro?
No, en realidad no. De hecho... Fue curioso, porque yo cuando llegué a cuarto de liceo, que cuando tenés que optar por para dónde agarrar, opté por ingeniería en computación. Digo, fui un día a la biblioteca del liceo 12, que es el que está ahí enfrente a la cancha, enfrente al velódromo, y bueno, había un librillo donde más o menos te explicaban cuáles eran las orientaciones que había, y dijimos, mirá, computación, en mi mente era para hacer juego de computadora, qué bueno, vamos para ahí. Y bueno... terminé quinto, sexto, empecé la facultad. Y cuando estaba en primer año de facultad, yo era oyente del programa Fútbol y Compañía, que bueno, sí, ahora volvió, digamos, pero bueno, en ese momento estaba Nuevo Tiempo y yo era oyente del programa. Y un día hice como una suerte de diario vinculado, en clave de humor vinculado con el programa, y lo mandé sin ninguna expectativa. Se lo mandé, estaba aburrido, me había comprado una impresora hace poco y siempre me gustó, viste, el hecho del papel impreso, qué sé yo, estaba, lo mandé. Y me acuerdo
¿Qué edad tenías?
Y eso fue en el 95. Yo tenía 18, 19 años. Estaba 18 para 19. Y bueno, en ese momento me acuerdo que ese día abrieron el programa. El profe Villarruel abrió el programa con leyendo un fragmento. Me invitaron a ir un día y bueno, el profesor me invitó a hacer un personaje en ese momento. Y siempre digo lo mismo. Hasta el día de hoy recuerdo sus palabras, que fueron: obviamente no te lo puedo pagar. Que bueno, fue una frase que se siguió repitiendo hasta el día de hoy prácticamente, ¿no? Yo siempre se lo recordaba al profesor. Pero bueno, esa fue mi primera experiencia. A partir de ahí empecé a trabajar en ese programa Fútbol y Compañía. Te digo, año 95. Yo, septiembre del 95, acababa de cumplir 19 años. Y bueno, eso fue la primera vez que de alguna manera vino alguien y me dijo: mira, me gusta lo que haces. Y bueno, algún canje va a salir. Fue lo más parecido a un trabajo que tuve vinculado con hacer humor y más estrictamente vinculado con el fútbol. En ese momento, como yo seguía siendo estudiante de computación y me gustó el tema de la radio, yo seguí hasta el 98, seguí vinculado a ese programa, que después justo ahí es cuando cambia al Espectador. Sentí como que bueno, que de alguna manera necesitaba estar más formado y bueno, empecé a estudiar comunicación al mismo tiempo que ingeniería, y en un momento mantuve las dos carreras mientras pude, y en un momento opté que comunicación era lo que más me gustaba. Y lo curioso es que finalmente terminé trabajando de las cosas que yo hacía cuando tenía tiempo para perder, digamos. O sea, escribir cosas vinculadas con el fútbol, hacer programas de radio en joda. Yo nunca lo había visto como una forma de trabajar eso. Pero bueno, en determinado momento se dio que tuve la posibilidad de vivir, si se quiere, de cosas que me gustan. Que era algo que en ingeniería en computación veía que no iba a pasar.
Claro. Usted entonces obtuvo un título de operador PC.
Sí, sí, yo tengo título de operador PC y de programador PC. Ya, allá arriba, sí.
Ese iba en el currículum una parte, sin duda.
¿Cómo? Sí, yo creo que hasta el 2003, hasta la crisis del 2002, lo mantuve en el currículum. Después ya me dio un poco de vergüenza porque era del año 94, había aparecido.
Ya no te acordabas nada.
Era de OS 6.0 que había empezado, con el copy, delete, era, estaba bravo. Pero es mismo las cosas que aprendí en ingeniería en computación. Terminan en algún momento de decir: mira, esto me sirvió. Como que incluso una forma de pensar que de las ciencias más duras, de repente que está bueno. Yo lo veía cuando entré a estudiar comunicación, que venía toda la gente del humanístico. Yo veía que yo tenía una forma de repente de encarar los problemas diferente a la que la tenían ellos, y estaba bueno porque generalmente yo suelo integrar equipos donde el único que hizo ingeniería soy yo, y eso sirve para, no sé, quedar como inteligente en un asado, por ejemplo. Tirar 3x7, 21 y termina ¡boh! Sí.
¿Cuánto tiempo pasó entre esto no te lo puedo pagar y que la comunicación y el humor sean un trabajo?
Muchísimo. Demasiado. Mirá, no, digamos que allá por el año 97, digamos un año y medio, dos años después, empecé a cobrar la primera plata, pero era una cosa claro, simbólica. Yo igual, para mí era fantástico porque era joven, no tenía responsabilidades. Así que bueno, me acuerdo que habíamos conseguido un auspiciante de una fábrica de pastas. Pastas Roma se llamaba. Y bueno, la plata que entraba era para mí, para un compañero que se llamaba Jorge Costa, con el que hacíamos un programa que se llamaba Fútbol con H y Tiza, que ahora veo que Tenfield tiene un programa que se llama H y Tiza.
Derecho de autor.
Guarda. No sé, lo podemos hablar con Paco si nos sentamos y estamos para negociar. Esa fue la primera plata, digamos, que me ingresó, pero que pude empezar a vivir de entre comillas, periodismo deportivo, como le queramos llamar, o cosas vinculadas a los medios, fue a partir del año 2006. O sea, 11 años después de que arranqué. Yo en el alrededor del año 98 empecé a trabajar en una empresa de limpieza que es de mi padre. O sea, yo pasaba la aspiradora, básicamente era mi expertise, era claro. Eso. Yo te paso la aspiradora como nadie. Lo digo porque, digo, si tienen alguna moqueta ahí, no. No, sí, no, espectacular. Igual mismo eso te decía que el haber hecho, cumplido esa tarea también fue algo que a mí me enriqueció, porque ves un poco también el vínculo que se genera con la gente, incluso después cuando vos estás del otro lado y sos el que está en una oficina y viene alguien a limpiar.
Claro.
El otro día alguien me dijo, un político del Frente Amplio me dijo que uno puede dimensionar la grandeza o la bondad de la gente en virtud de si saludan o no al que viene a limpiar. Y estoy, yo creo que hay mucho de eso. Incluso lo veo con compañeros que, para quienes viene una persona que está cumpliendo su labor y hacen de cuenta que no, sí, está.
Indiferencia total.
Cuando en realidad es un tipo que está, o una mujer que está laburando y que también tiene el mismo derecho que cualquier otro a que lo saluden o a que le permita cumplir su labor de la manera más digna.
Uh-huh. Lo mismo con un portero. Yo lo saludo con peso.
¿A quién, perdón?
Al portero. Y portera también. Donde vivo. Porque me parece que, ¿por qué no vas a saludar a una persona, a un extraño, con un beso? Y a uno que ves todos los días bajar. La verdad me da mucha rabia las personas como que ignoran ese lugar.
Igual usted abusa a veces, porque a las chicas del supermercado cerca de su casa las saluda con mucho peso.
También las veo todos los días.
Eso igual es algo para debatir, ¿eh?
No, pero la del supermercado no la saludo con un beso.
Para mí, si lo ves todos los días,
yo capaz dije, que el beso. Dije peso.
El beso es para el viernes y para el lunes. No sé.
Buen fin de semana.
Claro. No sé. Yo con la gente que laburo todos los días 9 horas, no sé, no le ando dando besos todo el tiempo.
Bueno, puede variar en el ambiente. Se acerca Ficha. Buenas noches, Ficha.
Buenas noches. Pero imagínese usted, ¿cómo no va a saludar a una persona que está trabajando en la limpieza de un lugar que coincide con usted? Si después se anda a los besos con alguien beodo en un boliche que no conoce.
Beodo.
Anda repartiendo besos beodo y después no puede saludar a una persona que va a limpiar al lugar de su trabajo.
Bueno, salgo no, con un pelotazo no, allá para.
Lo estoy apuntando a usted. Luis Alberto Herrera. Lo estoy apuntando a usted, pero es general.
Sí, para sí, que sí, la paro de pecho y la cambio de frente. ¿Cómo arrancó Lu Adusto, Andrés?
Mirá, fue el... Debutó el 5 de enero del 2007. ¿Qué pasa? En 13 a 0 lo que solía ocurrir era que en enero se iban de licencia los popes, digamos, un profe Pinerúa, un Gonzalgado, y quedábamos los medio pelo, digamos...
Los soldados.
Luchando.
Exacto, luchando para que el barco no se hundiera. Y en ese momento quedó Santiago Díaz como director, digamos, del programa, y me dijo que le gustaría tener un personaje que pudiera interactuar con él. Yo ya había tenido varios personajes previos, pero se me ocurrió que podía haber uno vinculado a los periodos de pases, que viste, en enero es mucho de, no sé,
mucha especulación.
Claro, siempre se decía el Chipi Barijo a Nacional.
Sí.
O el Calderón a Peñarol, siempre era como tiraba bolazos. Y arrancó así, era un tipo que se metía y tiraba, qué sé yo, pases alocados. Era como, lo único que hacía era eso. Y lentamente empezó como a abrirse un poco más y bueno, fue como creciendo un poco más. Y después cuando terminó ese periplo, digamos, de Santiago Díaz, como la gente tuvo como buen feeling con el personaje, el personaje se mantuvo.
Andrés, y hablando un poco de Adusto y del humor en el Uruguay, ¿qué cosas son las que a vos te hacen reír o que te divierten?
Estadio 1. No, es... Yo no soy tanto
de... Te hace reír en serio, pero no te tendría que hacer reír.
Vos decís que gente que
sea, haga humor.
Claro, que sea buscado. Sí, yo no soy gran consumidor actualmente de... Ni de radio que no sea el programa en el que estoy yo, ni de televisión nacional, prácticamente no veo, salvo algún programa deportivo. Que bueno, también te hacen reír cuando ves una transmisión de Tenfield.
Sí, pasan cosas.
Son grandes amigos tuyos, aparte de los
sí,
de Tenfield,
tenemos, ¿no?, un vínculo. El otro día fui a Locos por el Fútbol y, y me tocó estar con Martín Charquero, quedamos culo y calzón. Pero un culo que estaba allá y un calzón que estaba allá. Sí, sí, me parece que no le gustaba mucho mi propuesta, pero no, fue muy correcto. Digo, no me dio bola, pero bien.
Claro,
no
bien.
No me insultó ni nada, como en su momento insultó a algún hincha de Goes por ahí. ¿Qué te estaba diciendo?
Los programas humor.
Ah, los programas humor. No, sabes que consumo muchas series de televisión, tipo. Me gusta mucho Modern Family, un poco menos Big Bang Theory, pero más o menos creo que las cosas vinculadas con el humor que más consumo actualmente están por el lado de la televisión. Sobre todo series de televisión es lo que más estoy consumiendo.
Y cuando eras más joven, si vos tuvieras que decir que tu humor proviene de lo que viste o escuchaste en...
Cuando era niño yo, mismo por mi condición de cuasi ermitaño, veía mucha televisión y leía mucho, estaba al pedo y tenía la posibilidad de hacerlo. Me encantaría seguirlo haciendo, pero actualmente no puedo. Y consumía de todo. Consumía cosas que me gustaban y cosas que no. Veía Telecataplum, que capaz que no me gustaba mucho, pero lo veía porque, bueno, en aquel momento no había mucha opción tampoco.
Claro.
De repente sabías que, los jueves, cuando estaba Telecataplum, era eso, o no sé, la novela brasilera en el 10. Y bueno, y ponías Telecataplum y mirabas. Al menos era lo que yo hacía. Después, más grande, sí, me gusta mucho Fontana Rosa. Si me pedís que identifique a alguien que dijera, pa, qué bueno poder hacer cosas parecidas a las que hace este tipo, sin lugar a dudas, él. Me gusta mucho Dolina. Me gustaba Cassiari, pero ahora que es compañero mío, ya no, porque...
Y son medio parecidos, aparte.
Sí, gordo, de barba, claro. Podés idolatrar a alguien, pero ya cuando es compañero tuyo y le ves su miseria, ya como que eso se va perdiendo, más o menos. Cuando ves que va ahí a buscar el cheque, como cualquier hijo de vecino, decís, nada, no puede ser tan grave.
El martes estaba escuchando la columna de Cassiari y hablaba de un tema muy interesante, que era sobre... La fatiga que nos da ahora, capaz que leer y la lectura.
Sí.
Y vos, por ejemplo, tenés el blog de Todo por la Misma Plata. Es más, me parece que ayer o hoy también publicaste un artículo, ¿puede ser?
Ayer. Pasa que Todo por la Misma Plata vive un momento, está como nacional más o menos. como la que decían, que vivió la gloria y está. Llegó un momento que había, no sé, 8 contenidos por día y ahora estamos a la razón de 8 contenidos por mes. Pero la idea es mantenerlo porque, bueno, en realidad Todo por la Misma Plata, me estoy yendo un poco de la pregunta, pero generó como una comunidad alrededor del blog que trascendió el blog. O sea, arrancó siendo un lugar donde yo colgaba cosas porque no tenía en aquel momento dónde publicarlas. Empezó gente a comentar y qué sé yo, y lo abrí a que empezaran a escribir otras personas, y en un momento se generó como un grupo de 40, 50 personas que se juntaban, hacemos en realidad, porque la última fue a principios de este año, cosas que llamamos misiones, que son como juegos por la ciudad haciendo cosas medio bizarras. Fue una cosa que en algún momento se me fue de las manos, pero que ahora está más controlado porque, bueno, también sirvió como de trampolín laboral a mucha gente que hacía cosas en el blog y que, bueno, a partir de eso se le presentaron oportunidades laborales, y eso es como de repente la mayor satisfacción que me dio ese blog.
Igual es un fenómeno muy extraño lo que sucedió, ¿no? Con ese blog.
Sí, generó cosas bastante fuertes. Algunas se pueden contar y otras no tanto, pero...
Hay unas misiones.
Pero sí, varias historias de gente de repente que se acercaba y te decía, mirá, yo en un momento estuve deprimido, estaba hecho mierda por X razón, porque tenía tal o cual enfermedad o tal o cual situación, y bueno, y el blog me hizo reír y me sacó adelante. Y esas cosas, viste, que son como cuando las escuchás...
¡Qué salado!
Claro, te impacta. Arrancó siendo un blog de mierda donde yo ponía unos chistes, y terminó siendo algo que... Capaz que no te das cuenta de repente el nivel de importancia que tiene para cierta gente. A mí me pasó una vez también estando, nada que ver, estaba trabajando en el Mides,
¿sí?,
en la parte de comunicación, y entra un tipo a la oficina y me dice, ¿vos sos Andrés? Sí. No, yo te quería decir que bueno, que yo tuve cáncer y en un momento estaba por palmar, y bueno, y tal, como que me aferré a, no me acuerdo qué era, si era un libro o algo así.
Ajá.
Y como que eso me sirvió pila para salir adelante y tal, y te lo quería decir. Y yo quedé, viste, aparte había compañeros al lado. Me acuerdo que lo que atiné a decir un poco para usar el humor como ego. Como evasión, miré a mi compañera y le dije, mira, esto me pasa todo el tiempo, la verdad. Estoy harto de que me ocurre, pero no, en realidad nunca me había pasado. Estoy harto de esto canceroso que viene a molestar. No, la agradecía al loco, fue, la verdad que fue realmente emocionante en su momento. No es que me emocione ahora recordarlo, sino que estoy como medio atragantado, pero está, fue un lindo. Esas satisfacciones que de repente no. Claro. No miden punto de rating, pero que está bueno también.
¿Alguna vez te pasó al revés? Que alguien viniera y te dijera, vos, lo que dijiste el otro día, te fuiste a la mierda o algo así.
Yo intento ser cuidadoso. Pero sí, obviamente me ha pasado de tener problemas con gente que, bueno, se ha sentido ofendida. O enojada, o que simplemente me putea porque no le gusta lo que hago. Te diría que en el 90% de las veces que me han insultado o me han manifestado ese tipo de cosas, yo logro entablar un diálogo con la persona y la persona, no sé si es porque valora que uno le responda o qué, pero se termina generando algo positivo. Yo intento, incluso cuando son críticas que intentan denostarme de repente, intento rescatar, limpiar un poco la parte del agravio. Hay gente que le gusta hacer daño. Sí. Intento limpiar eso e intento rescatar bien la crítica. A veces la crítica está buena, rescatarla más allá del insulto que venga después o de la descalificación.
¿Eso te pasa a través de las redes sociales?
En las redes sociales me pasa también, pero en las redes sociales es diferente porque ahí, o sea, está lleno de gente que lo que busca es que vos lo putees.
Claro.
Y está ahí. Al principio, como todo, ¿no? Uno te vas acostumbrando. Al principio, ¿por qué me putea este?
Claro.
¿Qué le hice yo? Y ya en un momento, ya creo que logro identificar cuándo vale la pena perder tiempo en decirle, en hablar con esa persona y ver por qué te putea o ver qué es lo que no le gustó. Intentar explicar, mirá, yo quise decir esto, entiendo lo que vos interpretaste, pero bueno, yo mi intención era esta. Y hay veces que lo que hago ni siquiera es bloquear, es silenciar. Que es mucho más efectivo en Twitter porque la otra persona no se entera, claro, que vos la bloqueaste y no perdés un seguidor. ¿Qué? Para estos momentos, no sé, seguidor hoy, dos seguidores mañana, pasados son tres seguidores.
Pero, o sea, y con respecto a la escritura, digamos, porque es como un contenido que capaz que ya no se... Nada, no se consume tanto el humor a través de la escritura. Y más cuando es un texto muy grande.
Puede ser, sí, yo creo que es probable.
Te digo porque vos también seguís siendo como una especie de productor de ese tipo de contenido.
Sí, yo creo que, o sea, si hablamos directamente de Todo por la Misma Plata, lo que pasó es que la gente que estaba vinculada directamente al blog empezó a tener más responsabilidades. O sea, o se casaron, tuvieron hijos, o consiguieron un laburo, algunos laburos vinculados a cosas que hacían en el blog. Y obviamente, llega un momento en el que vos, o sea, en la época dorada del blog, te requería un... Yo, por ejemplo, pasaba mucho tiempo en el blog moderando comentarios, viendo si vos tenías que subir la nota hoy miércoles a las 4 y eran las 4 y media y no estaba, y vos, ¿qué pasó? Y eso te lleva un tiempo, y cuando de repente tenés al botija que te llora y no llegas a fin de mes y decís, bueno, está, empecé un día, no era, un día son las 4 y está, no, hoy no. Y al otro día tampoco, cuando te querés acordar, está, la abandonaste. Y eso fue lo que terminó pasando. Pero igual es un lugar, creo que bastante efectivo, apoyó también en que en el Facebook tiene muchos seguidores, entonces cuando colgamos algo que creemos que vale la pena ser compartido, lo ponemos también ahí y eso fortalece. Es como una buena herramienta igual para divulgar cosas que capaz que en un tuit o en un posteo de Facebook no entran. De hecho, el primer contenido histórico más divulgado de Todo por la Misma Plata fue el book de Julio Ríos. Que eso, que en realidad yo estaba, me acuerdo, en una transmisión de fútbol de 13-0 y yo lo tengo a Julio y vi esa foto y dije, esto lo tiene que ver el mundo.
Hay que hacer algo con esto.
Y lo subí y fue un sábado, ponele. Y recién el lunes explotó, porque no sé si en Justicia Infinita, en algún programa,
alguien lo reflotó,
lo divulgaron, sí. Eso. Y empezó y en un momento era impresionante. O sea, era como en un minuto lo habían visto, no sé, 40.000 personas. Una cosa que para los números del blog eran una locura.
Después Julio Ríos hizo una publicidad a raíz de esa
sí,
foto.
Sí, sí, sí. Él
tiene una vez tiene que... un libro que tiene un book de fotos de Julio Ríos. No, es increíble.
Es increíble.
Y bueno, le diste de comer a Julio, entonces, ¿qué? André. Le diste de comer.
Él dijo una vez que él estaba muy agradecido a la persona, pero yo nunca me di a conocer y capaz que ni sabe quién fue, claro. Pero bueno. también es cierto que después otros lo tomaron, digamos, esa foto y empezaron a hacer como la memes, las intervenciones de claro, eso está, eso ya ahí fue,
se fue la mano. Eso no me responsabilizo, ¿no?
Pero el origen fue ese, ¿no? Lo que te quería decir que el segundo contenido más popular lo subimos ahora, era un mes, que era un vinculado con la guía esta de la sexualidad que hubo, pornografía infantil. Ahí creo que mucha gente entra googleando con pornografía infantil y termina ahí. Pero las entradas están, o sea, eso Google se pone. Nosotros estamos facturando alrededor de $100 cada 5 años con los Google Labs de eso. Y estamos por cobrar, dinerales, ojo.
Dinerales.
Ojo si me ven que vengo con pincha nueva, que es eso.
De Julio Río.
Andrés, y vos todos los Twitter que haces y las publicaciones, o casi todos, tienen humor. ¿Cuánto tiempo tardás en pensarlos, en escribirlos y en postearlos?
No, eso, las cosas que posteo se me ocurren en el momento. O sea, estoy generalmente trabajando para algún otro emprendimiento y se me ocurre poner algo y tal, y voy y lo publico. No es que estoy craneando, bueno, que no. Hay días que paso igual 3-4 días sin poner nada y hay días que me siento que tengo que poner cosas y las pongo. Y también pasa muchas veces que digo, pa, con esta,
rompo todo.
Dos me gusta ahí de mío y el de Adusto.
Claro.
Y a veces me pasa que tiro algo por la night, me voy a dormir y al otro día explotó, ¿viste? Es como difícil de. A veces te das cuenta cuando decís algo que está bueno, que es ingenioso, y a veces que no, que sucede. Claro. No sé, no. Depende de factores que no manejo del todo.
Volviendo un poco al tema de todo por la misma plata, también tuviste un episodio en el que estuviste. Te malinterpretaron, por decirlo de alguna forma, algún político y.
Con el tema de la estulticia, decís. Sí, de esas nos pasaron varias. En realidad, el hecho más polémico que vinculó a todo por la misma plata nunca se divulgó. Y quizás sea este un momento.
Tenemos
momento.
La primicia.
Chan, chan. Primicia en la venganza de los perdedores.
Bueno, en realidad fue. Nosotros teníamos la costumbre, yo en realidad, de decir. Era un latiguillo de murió Pelé.
Sí.
Yo me estaba con. Oh, ¿viste que murió Pelé? Y no había muerto Pelé. De hecho, está vivo Pelé.
Sí, sí, sí.
Pero un día. Y entonces en las noticias, volví a las noticias y llegó un momento que decía murió Pelé. Y un día con la gente del blog decidimos dar un paso más y decidimos hacer unas capturas falsas de medios de Brasil con la muerte de Orrey.
No.
Esto fue en el año 2014, por ahí. Ya prescribió. Ya está. Ya el que tenían que echarlo, echaron.
Ya está.
Porque el tema es que, claro, lo subimos y alguien de la CNN.
¡No!
Bueno.
Tomó la noticia.
Que ya no está trabajando más.
Murió el rey. Y claro, en un programa en vivo, aparte, o sea, lo levantaron en el Twitter de un programa que estaba en el canal de la CNN.
O sea, pusieron la captura a los medios brasileños que ustedes habían hecho.
Que lo habíamos hecho nosotros. Cuando lo dimos, eso es, o sea. El cagazo que experimentamos en ese momento fue increíble. Fue el clásico, borrá todo.
Claro.
O sea, era agarrar el vaso de agua y tirarlo arriba de la computadora.
Descartá.
No, 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 era increíble. Y peor fue cuando a la media hora el jefe de prensa de Pelé hizo una conferencia de prensa,
no,
para explicar que
Edson
no estaba vivo. Y bueno, eso fue lo más fuerte que nos pasó.
Pero nunca se vinculó con todo por la misma plata.
No, por suerte no, porque borramos todo. Y al mejor estilo Estado Islámico hubo uno que se lo atribuyó. Nosotros matamos a Pelé y tal, está bien.
Buenísimo. Todo tuyo, todo.
Pero
tuyo.
Tal, fuimos nosotros porque las capturas que estaban en el informativo las habíamos, claro, hecho nosotros. Que estaban muy bien hechas, las había hecho un amigo que está, no voy a decir el nombre, pero se llama Conrado Hornos. Por si lo quieren ir a buscar. Vive en la calle Brito del Pino. Y bueno, esto que me decías de lo que nos pasó con Pablo da Silveira, que
perdón,
fue la persona.
Acá está la noticia. Pelé, CNN murió, anunció que el astro brasileño murió. Todavía está la noticia.
Por suerte está
28
vivo.
28 de marzo del 2014 a las 12:10 se publicó.
Ni siquiera está desmentida ahí.
Sí, dice, finalmente tuvo que disculparse, lamentamos y agradecemos por los comentarios. Como diciendo, aparte el ABC, ¿no?, del comunicador es chequear la fuente.
Sí.
Bueno, la vorágine, viste cómo es, murió Pelé. ¿Querés tener la primicia de murió Pelé? No, lo que pasó con Pablo da Silveira fue que teníamos, en lo previo a las elecciones del 2014, teníamos una columna que se llamaba la columna Progre y la columna, no sé si era... la columna Facha, no me acuerdo cuál era el nombre, o la columna Por la Positiva, creo que se llamaba. una dándole para adelante al Frente Amplio y otra dándole para adelante a Luisito. Y bueno, hicimos como, agarramos la gráfica que tenía el Frente Amplio en ese momento y la modificamos con cosas que básicamente esa era la diferencia entre un votante del Frente Amplio y un votante del Frente. El votante del Frente Amplio come papa frita y el otro come papa de tubo.
Claro.
Pavadas, ¿no?
Sí.
De ese estilo. Y bueno, y ahí Pablo interpretó que era algo en serio y dijo aquello de esta la estulticia más grande que vi, que yo nunca había escuchado la palabra estulticia en mi vida, pero bueno, la aprendí gracias a eso. Obviamente lo mataron y después quedó.
O sea, además incluso te relaciona vos con tu trabajo. Digo,
sí, dijo, veo que el director de Todo por la Misma Plata trabaja en el MIDES, sí. Qué casualidad. Y bueno, sí, trabajaba en el MIDES porque había ganado un concurso. O sea, nada. A mí me sirvió, primero para poder contar la anécdota y segundo que hubo gente que me conoció por eso, claro. O sea,
te dio prensa.
Claro, me dio prensa gratis. Incluso él después cerró el episodio, aparte de borrar el tweet, dijo que no conocía Todo por la Misma Plata, que lo conoció en ese momento, que le había hecho mucha gracia y tal, y quedó por esa.
Se echó para atrás.
Y bueno, y se equivocó.
No tenía mucho margen tampoco.
En realidad, claro, a mí me llamó la atención que no resistía mucho análisis. Era obvio para mí que era un chiste, porque claro. Decía cosas que eran como estereotipos, pero muy marcados. O sea, era como que el termo Lumilagro contra el termo Stanley, digo, a ese nivel. Pero bueno, está, qué sé yo.
¿Te pasa seguido eso de que para vos algo es obviamente humor y del otro lado lo tomen no de esa forma?
Sí, lo que me ha pasado más en mi vida es que cuando hablo en serio no saben si estoy hablando en serio. Eso me pasa en la vida cotidiana, ¿no?
Pero
tanto...
eso es más por el tipo de humor que vos expresás.
Sí, o porque digo las cosas de repente con cara de nada, te digo lo que sea. Tipo, murió mi abuela ayer. Y vos no sabés y
¿es en serio?
Y murió de repente. Pero capaz que vos no entendés. Como que si no me conocés tanto, cuesta. Incluso si me conocés también. Pero, y a nivel del laburo también me ha pasado también de hacer chistes y que la gente llame caliente de repente y ahí le explico, oh, mirá, esto y aquello. Generalmente lo que intento es pegar parejo. O sea, yo soy, por ejemplo, soy hincha nacional y soy votante del Frente Amplio, ponele. Y si tengo que pegarle al Frente Amplio, le pego porque cuando da para hacer humor con el Frente Amplio, que bueno, ha sido un vendaval, claro. Un manantial interminable de humor en los últimos tiempos. Y le da hacia Nacional, ni que hablar ahora, que Nacional le va mal. Cuando Nacional le va bien, no le podés burlarse mucho. Pero ahora que Nacional le va mal, tenés que hacer chiste con Fuchile, con Espino, sí. con el Polenta, con el humo de Polenta. Tenés que hacer.
Cada desborde de Espino salió ahora, ¿no?
Ah, sí, en lugar de cada muerte de obispo. Sí, sí.
Andrés, acá en La Venganza de los Perdedores tenemos un segmento original, 100% original de nosotros, que se llama El Preguntín.
Ah, qué lindo.
Que te queremos someter a él. Te contamos un poco de qué se trata.
Porque capaz que no lo conoces.
Explícale. Claro, quizás no lo conozcas, porque somos un programa muy escuchado. Deberías de conocerlo. Te vamos a hacer una pregunta, ¿está? Y bueno, vos obviamente la tenés que contestar. Aunque tenés ayudas, que se llaman Venancio y Montelongo.
Ni eso cambiaste, hijo de puta. No, era la idea.
¿Está? Bueno.
Para cómo funcionan las ayudas, cómo es.
Y vos tenés dos chances para pedir cada uno. Es decir, podés pedir dos veces el Venancio o dos veces el Montelongo.
Está, pero el Montelongo que me da una ayuda o me da opciones.
Pará, déjame de chequear acá. Porque no me...
Eso cuando vas contra el creador de las cosas, se te complica, ¿viste?
El Venancio es una pistita, es un chascarrillo. Y el Montelongo son cuatro opciones.
Ah, bien. ¿Está?
Y tenés para elegir entre 14 preguntas.
Bien.
Así que, bueno, somos todos tuyos. Elegí un número y arrancamos.
Bien, yo elijo el número 4.
Muy bien. Series. ¿Sí?
La duda es si hubiera elegido el número 8, ¿también me hubieras dicho series o tenés 14 preguntas?
Te vas a quedar con la duda.
No te puedo decir.
No rompamos la magia.
¿Es algo que vos haces?
No, porque... No, ni lo volvería a hacer tampoco.
¿Es
señor operador?
Número 1.
Federico,
número 1. Todas arrancan con el número 1.
Sí. Es un código interno.
Es
para que el operador entienda.
Entonces, la pregunta es: ¿a qué serie corresponde esta canción o cortina musical?
No escucho de la mejor manera, pero creo que. Voy a pedir un Montelongo.
un montelonguito. Bien, las opciones son Pasión de Gavilanes, Machos, Los Roldán o Sin Pechos No Hay Paraíso.
Sabés que en el preguntín la última opción nunca es la correcta, salvo cuando puede ser la correcta. Así que voy a decir la D.
Muy bien, Sin Pechos No Hay Paraíso. Continuamos con el preguntín. Realmente, escuchen esto porque es innovador este espacio. Siguiente pregunta, ¿qué sí. número querés? No puedes elegir la 4.
No, lo tengo claro. Entendí la dinámica. Voy por el 7.
El 7. Y vamos a... Música. Música.
Era la 7.
Y la vinculamos con el fútbol. ¿Sí? Y es... ¿cuál es la siguiente frase de esta canción?
A ver.
Corre, ahora se la lleva el Cebolla. Va no, para no, Charlie, no, hace la pausa al 10. Engancha a Charlie por aquí para la 10.
Es el 5. Es la canción Muchacho de Barrio de Fabián Lolo Estudianol.
5-1.
La que no es. En mi escuela fue la calle, en la vida pierda o gane.
Ahora sí.
Yo te lo juro por esta.
¿Cómo continúa la canción? ¿Podés pedir un Montelongo, un Venancio?
Si era la otra, la de Somos tú y yo el uno para el otro, la sé de memoria. Pero justo este disco no lo compré, del Lolo. Dame un Montelongo.
Un Montelonguito. Que yo nunca te abandonaré, que yo nunca más saldré, que yo nunca cambiaré o que yo nunca cantaré.
Que yo nunca cambiaré.
¡Sí, señor! El Lolo nunca no cambiaré. Venís invicto, ¿eh?
El Lolo nunca cambiaré.
Continuamos. ¿Qué? Ya ni la 7 ni la 4, Andrés.
Perdón, la cara bien, de satisfacción voy por, es voy... impresionante.
¿Cómo?
La cara de satisfacción porque le viene pegando a todos impresionante.
No, espectacular. Es la primera vez que me pasa. Sí. La 1.
La 1. Y vamos con... Anda a chequearlo, que este no tiene audio.
Ah, qué lindo, me gusta.
Si un conejillo... El operador pide alguna pista.
Si un conejillo de indias, no tiene audio este.
Ah.
Es pelado. Si un conejillo de indias, quiz o cobayo es afeitado, ¿a qué animal se parece?
Se afeitan a un quiz, ¿a qué animal se parece? A ver, dame un Venancio, a ver cómo están los Venancios.
¿Tiene todos los Venancios y los Montelongos que quiera?
Sí. Vamos a abrir la canilla libre. Canilla libre. Venancio, parece Bambi, pero no es tan Bambi. Y ojo que viene con un engaño ahí, con una amonia.
Decís Bambi, pienso en el bambino Vera y la Candelmo, pero no.
Parece Bambi, pero no es tan Bambi. ¿Podés pedir el Montelongo?
Sí, por favor.
¿Un ciervo, un hipopótamo, un murciélago o un pez?
Pasa que ciervo, seguro, repetime, un pez seguro que no.
Puede ser no. Ciervo, hipopótamo, murciélago o un pez.
Si le cortás los bigotes a un quiz.
Si lo afeitás.
Si lo afeitás.
Si lo dejás sin pelo.
Ah, sin pelo, no los bigotes. No sin los bigotes, nada. Sí.
Ciervo, hipopótamo, murciélago o pez.
Es que no interpreté la pista de Venancio. Voy a decir ciervo porque es Bambi nomás, pero no.
Ojo, parece Bambi que es tranquilito, pero no es tan tranquilo.
Claro.
Demasiada pista.
Hipopótamo.
Sí, señor, hipopótamo. Gracias. Te metimos ahí otro, Bueno, continuamos con la última, ahora sí, para cerrar. No puedes elegir ni la 7, ni la 4, ni la otra que nombraste. Ni
la 15.
La 15.
Ni la otra que nombraste. Apareció la 15.
Bien. Como era hasta la 14, bueno, pero vamos a dar esta, ¿bien? Esta se llama Clásicos. Y la pregunta es: ¿cómo terminó esta jugada? ¿Sí? Es la 15. ¿Ah? Atención.
Corre, se la lleva el Cebolla. Va para Charlie, hace la pausa al 10. Engancha a Charlie para aquí, para allá, tiró.
Clásico de verano 2004.
Clásico 2004. Hizo, sí. Nos ganaron 1-0 con un gol de Charlie, pero fue de penal.
Ah, clarita.
Pero puede haber sido otro, capaz. Para mí no fue gol. pero no sé cuál es, si la cuán específica tiene que ser la respuesta, salvo que la respuesta sea gol, en cuyo caso ya perdí.
No fue gol. ¿Cómo termina esto, Ficha?
Corre Ore, se la lleva el Cebolla, va para Charlie, hace la pausa al 10, engancha a Charlie para aquí, para allá, tiró. ¡Oh! ¿Y usted qué dijo? No dijo nada, no pasó nada. Se perdió el primero, Peñarol, para acá, para allá, para acá.
Bueno,
pasó fino, flojito,
fino,
¿no?
Fino.
Ah, oh, las metió todas.
Sí. Había una más, pero ya este muchacho había roto todos. Contestaste bien todas las preguntas, Andrés, así que puedes pasar a retirar un libro
por Océano FM de Notre Mont.
De Notre Mont, sí, señor.
Le podemos dar una bolsita con unas papas acá de
la mesa. Lleva la botín. Vieja, hoy comemos.
No
hoy,
comiste
hoy comemos con aceite.
El botín. Te lo volvemos para llevar. Puedo pasar a la otra dinámica de este programa. Esta sí, original. Bueno, es difícil decir original de este programa, pero un poco
está
más.
Todo inventado.
Por lo menos no es la primera vez que la vamos a hacer. ya se hizo en algún otro momento. Y se llama Son situaciones límites.
Ah, qué lindo.
Te ponemos una situación, cuatro opciones, tenés que elegir una.
¿Tengo que fundamentar o algo? Solo.
Sí, sí, siempre. Sí. Se puede. Le ofrecen un dinero para irse el año que viene a Fútbol y Compañía. En otras palabras, volver a 13-0. Y la oferta es una suma bastante mayor a la que cobra actualmente en Océano, y el monto le aseguraría la tranquilidad de buen pasar para usted y su familia. Eso sí, el régimen de trabajo sería de lunes a domingo, con una carga horaria mayor a la que tenía antes, ya que se le sumarían nuevas responsabilidades fuera del aire, como una producción creativa. Sin embargo, durante el vivo usted tendría menor relevancia, ya que los planes de la radio son para que usted aporte desde la escritura y no tanto desde la conducción o locución.
Pero si es Andrés Reyes.
Dada de estas circunstancias...
¿No conoces esta carita?
¿Vos sabés quién soy yo? Dada estas circunstancias, ¿cuál de las siguientes opciones elegiría? Opción A, rechaza con un no rotundo como el Nico. El Nico
muy
rotundo.
Bueno, muy bueno.
¿Se piensa que con la plata pueden resolverlo todo? Por favor. Opción B, intenta negociar disminuyendo la suma de dinero, pero por más participación en el programa. Opción C, utiliza un artilugio a lo Casal, le dice que aceptaría la propuesta si lo llevan a Rusia 2018 y a Qatar 2022 en caso de que siga en la radio y Uruguay clasifique.
Qué bien, Paquito.
Y opción D, ¿cuántos jugadores triunfaron en el Barça y en el Madrid? Tengo una familia que alimentar, me quiero ir de viaje todos los años y reconozco que para el vino a los chilenos le quiero dar, los quiero siempre en mi cuadro.
Linda. Me gustó la 4. No, pero no iría. Es algo que tengo claro, es que hay dos cosas que tengo claras. Nunca jugaría en Peñarol.
Sí.
La primera.
Y ¿se puede hacer un paralelismo con esto?
No. Para nada, porque yo soy hincha de 13-0, pero bueno, soy profesional. No volvería, digo, salvo que mis hijos estuvieran en mucha necesidad y no tuviera otra opción, no volvería a trabajar en transmisiones de fútbol.
Bien, muchos años.
Fueron muchos años de semanas que arrancaban, que no terminaban nunca, lunes a domingo. Y después que te digo, hace 8 meses que tengo los fines de semana libres. Y
no la gloria.
Y está, viste, yo ahora trabajo 14 horas de lunes a viernes. Incluso a veces me llaman para hacer notas a las 10:30 de la noche, incluso, y lo hago.
Qué caída de huevo, ¿no?
Pero sábados y domingo, no pongo nada los sábados y domingos.
Ya, no se negocia.
No se negocia. Y está, así que la respuesta sería la 1, pero...
Buenísimo. Único rotundo.
Diría cosas tales como me siento halagado que una radio como Del Sol piense en mí. Pero estoy muy bien en Océano. Eso sería lo que respondería.
Sabe cómo salir, ¿no? Elegante. Bueno, esta es la última pregunta del programa, capaz, ¿no? Estimado Andrés, su apellido está relacionado a los mayores soberanos de un reino, a monarquías de la historia, es decir, a reyes que estarán en Google para siempre, como Faruk, el último rey de Egipto, que en su visita a Inglaterra le robó un reloj de la casa a quien entonces era el primer ministro Winston Churchill.
Tomá, andá llevando. Puto.
Ah, se la peló.
Venía a buscarla, Winston.
Si bien por sus orígenes uruguayos usted estaría más cerca de Baltasar, el negro de los Reyes Magos, no lo vamos a comparar con personajes que no son tan lejanos. En cambio, iremos estrictamente a las cartas españolas, ya que consideramos digna su comparación con cualquier baraja. La pregunta es, si en vez de haber tenido el apellido Reyes hubiera podido elegir otro dentro de las barajas españolas, ¿cómo hubiera elegido llamarse? Opción A, Andrés Caballo,
Sería un lindo homenaje al ex zaguero de Peñarol, José Enrique de los Santos. Un apellido que destaca la vehemencia, la fuerza, la potencia y, por qué no, el tamaño fálico.
¿Se puede optar por el tamaño fálico y no por el apellido? ¿Sí?
No. Opción B.
¿Por qué, Diego? ¿Por qué?
Andrés Sota. No tiene nada que ver con lo dicho anteriormente, Andrés Sota, pero sí con cualquier referencia a frases del arrabal uruguayo. Como...
No sabía que Jorge Corona hacía los guiones acá. No. Felicitaciones.
Qué lástima la gente que está escuchando por radio y no está viendo la gestualidad de un Diego Carlos que...
Bien de Corona, es verdad. Bueno, estábamos hablando de Andrés Sota, ¿no? De la Sota, que tiene ese arrabal uruguayo de hacerse el loji, el nunca visto, ¿no? El Sota. Opción C, Andrés Bastillo. No pusimos Mata porque no queremos alusiones al enano flojito del Manchester. El Bastillo en el tarot es símbolo de prosperidad. Aunque, si te toca dada vuelta, anuncia caída, desesperanza.
El caballo de los Santos y el tarot en la misma pregunta.
Referencia,
opción D. Y con esta nos vamos. Suavecita. Este es un apellido compuesto, no. Andrés Culo Sucio, el uno de oro. Suponemos que no elegirías nunca esta opción para evitar el bullying en la escuela o la persecución de algún maniático coprófago, es decir, comedor voluntario de heces.
Qué lindo. A mí me gustaría optar por ser cuatro de copas, que creo que es la carta con la que más me identificaría, sobre todo el día que me vaya del sol, me voy a sentir un cuatro de copas. No sé si vale.
No estaba en la opción.
No está bueno.
No estaba
en la
dejamos.
Opción. Sí, dejamos pasar.
Lo dejamos porque era de copas.
Porque venía respondiendo bien. Andrés, muchísimas gracias por
venir a la venganza.
Se comportó como un rey.